Zurich Global Investing APB. Duna, sonidos de tu mundo.
Son las 7.
¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Son las 7 en punto.
Falté yo nomás.
Sí, te escuché, José. Ya, que quiero explicar un poco. Son las 7 de la tarde, como dice Matías del Río.
Estoy
remoto en alguna parte del planeta Tierra.
¿Cómo remoto?
Tan remoto. La José Ríos también y estoy yo en el estudio. Y les damos la bienvenida a Nada Personal. José. Matías.
¿Cómo están José,
ustedes?
¿Qué tal, Matías? ¿Cómo están?
Bien, bien, nos cambiaron
bien,
de
pues,
de
muy
planes.
Bien.
Qué bueno, José, sí, me alegro mucho. Yo en un sur que llueve que no, ¿cómo se puede decir que llueve?
Que se las pela.
Que se las repela, y hace mucho rato.
Pero era así, se decía antes, que se las pela, ¿ah?
Tal cual. Así que aquí estamos y me imagino que en Santiago, ¿cómo está, José?
La costa.
Oye,
un día precioso.
Ay, qué maravilla. Acá también ha estado exquisito. Miren, les voy a decir, a esta hora la temperatura acá se me borró el meteo Chile, pero como lo revisé hace 40 minutos, había 17 grados hace un ratito. Cielo soleado, está exquisito. Mucha gente al aire libre, en los parques. Yo creo que es un fin de semana. Hemos pasado tanto frío y lluvia que yo creo que es un fin de semana para aprovecharlo al aire libre un poco.
Aquí nevó a mediodía.
Ah, mira.
Y no una nieve que se, al menos.
¿Y eso es normal, Matías, que nieve allá o no?
No, aparentemente no. Yo no soy local aquí, pero preguntando, no es normal. Y de hecho no se junta lluvia nieve en la parte que estaba yo, que era la parte más bien baja, más bien cerca del nivel del mar. Pero se notaba mucho como caía la nieve, ¿eh? Un rato que hace muchísimo frío, pero no ha parado, no ha cesado de llover. Así que muy contentos aquí en el sur porque, bueno, esto obviamente asegura buenos pastos para la ganadería, a los animalitos, en fin, y sobre todo afina una angustia de tanto tiempo de sequía, lo que no quiere decir que se terminó la sequía, porque puede que el otro año vuelva, ¿te fijas? Pero es un evento, son eventos de mucha lluvia que los tiene muy tranquilos a las personas que viven aquí en el sur, claro, de Chile. Bueno, a ver, noticias, temas, hechos que van cerrando la semana, y uno de ellos es que ya se conocen algunos datos de lo que conversaron el presidente Boric y la presidenta Bachelet ayer en la casa de la exmandataria, pese a que tampoco tanto detalle, el presidente Boric dio a conocer cosas más bien genéricas.
Cantaron.
Pues,
¿no?
Cantaron a Pablo Milanés.
Encantado.
Sí, cantaron a Pablo Milanés.
Dijo el presidente que había cantado.
Eso lo dijo. La verdad es que el presidente ha dicho hartas cosas en los últimos días. Ha tenido varias conferencias, actividades públicas que están abiertas al micrófono, donde hay preguntas, y todos los días ha hablado en algún minuto del apruebo, de la importancia del apruebo, con distinta gente, en distintos formatos, con distintos estados de ánimo, pero está totalmente desplegado en la campaña. Por lo menos esta semana, la verdad, fue bien impresionante.
Muy jugado. Y da la impresión que de aquí, bueno, yo creo que van a ir midiendo cómo se mueve. Están a 6 semanas, el gobierno está a 6 semanas, con lo cual le permite eventualmente, por ejemplo, no tengo idea si esta es la estrategia o no, pero jugar dos de ellas, usar dos de ellas en un método o en una forma marcadamente distinta, medir eso y ver si se sigue adelante, porque después de eso va a quedar un mes. Voy a poner escenarios probables o posibles, que sea muy mal visto, por ejemplo, que cayera, que subiera más el rechazo, tiene un mes para guardarse. Si le va muy bien, tiene 4 semanas o un mes para seguir en ese camino. Si estuvieras a una semana, ya no puedes probar, no puedes experimentar mucho. El presidente claramente está, él y su gobierno, embarcadísimos en el apruebo como campaña.
Sí.
Eso es evidente, eso está a la luz de la vista de cualquiera, ¿no?
Es un experimento. Oye, también encierra ciertos riesgos.
Eso quiere
decir, supuesto,
totalmente.
En el sentido que obviamente la Contraloría está ahí, pero marcando punto a punto. De hecho, hoy día se refirió al tema de las redes sociales. No solamente el presidente ha subido cosas, sino que también los ministros más políticos sobre todo. Y hoy la Contraloría fue bien clara en decir que todo lo que es redes sociales son vías oficiales, que son pagadas justamente para información oficial. Por lo tanto, todo lo que tenga que ver con respecto al plebiscito debe ser de corte informativo.
Ahora, además de eso, de lo que desde el punto de vista formal la Contraloría advierte, uno se pregunta, con esta campaña diaria permanente del presidente Gabriel Boric y del gobierno, ¿cómo va a quedar el gobierno si con esta jugada del apruebo, si gana el rechazo, ¿en qué pie queda? ¿Cómo se sigue gobernando, digamos, con eso? ¿Cómo se administra un poco lo que decía Ricardo Lago, la necesidad de ver el día después y de ver cómo nos organizamos con un eventual rechazo? ¿Qué acuerdo llegamos? ¿Cómo él va a tomar ese liderazgo con un fracaso tan fuerte en la eventualidad del rechazo? La verdad es que es súper arriesgada la apuesta que está haciendo el presidente.
Sin duda, pero cuando la opción del presidente Boric y del gobierno está tan convencida que es el apruebo y que eso es mejor para el país, tiene que... Bueno, siempre se dice que el capital político es para eso, ¿no? Sí. Es para jugárselo, es para ponerlo sobre la mesa. Sí. Lo que pasa es que se presenta...
Eso por un lado y cuando...
Está empezando, sí.
No, pero tiene otro punto, además, que cuando tu opción... que para ti es muy importante y sabemos lo importante que para este gobierno que gane la prueba, y cuando tu opción va perdiendo al menos las encuestas, obviamente también tienes que arriesgar más, porque si quedas como estás y mantienes el statu quo, probablemente tampoco haya cambio en las preferencias y ahí tiene que entrar a jugar. Ahora, el riesgo es que la jugada no te resulte y ahí obviamente que hay en un paso mucho más complicado, pero es que si no haces nada tampoco va a llegar a tu objetivo.
Por supuesto. Bueno, hay muchos otros temas que están girando en la agenda, ¿no es cierto? En la agenda mundial, por lo pronto, es este acuerdo paralelo que firma Rusia y Turquía, y Ucrania y Turquía, con la ONU en ambos casos, para destrabar el mercado de los granos. Vamos a conversar un poquitito sobre el impacto que eso puede tener en el mundo y la importancia que tiene. Pero sin duda esa es una de las noticias que da vuelta en el mundo hoy. ¿Qué otras noticias tenemos en la pauta?
Si tenemos tiempo, sí, en temas internacionales yo creo que es interesante ver lo que está pasando en Panamá. Ha pasado un poco desapercibido, pero ya llevan más de 2 semanas de protestas muy, muy fuertes. Un país que además era el número 1 en Centroamérica, que pasó de ser un ejemplo y ahora está viviendo momentos muy complicados con huelga generalizada de profesores, de gremios, y donde el presidente ha tenido que tomar medidas bien, bien fuertes para tratar de evitar y parar este cuasi estallido que están viviendo en Panamá.
Sí. Oye, otro tema interesante, importante que vamos a tocar es la autopista AVO, que va a estar lista desde mañana. Ya está notificada la concesionaria de la autopista Américo Vespucio Oriente que mañana está su tramo completo. La reducción de los tiempos de desplazamiento es, la verdad, impresionante. Desde, por ejemplo, el salto de Huechuraba hasta la Reina Príncipe de Gales, de 40 a 10 minutos. Es bien impresionante, la verdad. Y empieza el cobro, por lo tanto. Pero ahí les vamos a contar de un enredo que hay con unos permisos de la Municipalidad de Huechuraba.
Son las 7 de la tarde, 8 minutos. Estás en Duna.
Nada personal.
Ya,
no, ¿en cuál de las dos?
Lo dije, nada personal.
Ya. Oye, ¿les puedo leer los titulares yo o no? ¿Qué les parece?
Pero por favor.
Ya, vamos.
Momento.
A ver.
Ah, pero ya pasó la música.
Ah, entonces no.
Es
que pensé que me iba a presentar.
La cadencia musical.
Ah, ya, ok.
Muy
vamos.
Muy bien, José Ríos. José Soto.
Vamos.
José Soto.
Uy, qué enredado estamos ya. Vamos con las principales noticias. Un nuevo atentado incendiario se registró hoy en la región de la Araucanía, esta vez en la ruta 181 que une las comunas de Victoria con Curacautín. Un grupo indeterminado de sujetos llegó hasta el predio Adela Sur para proceder el ataque. Personal policial se encontró con árboles derribados y al proceder a retirarlo fue aprovechado por individuos para efectuar disparos al personal. Tras la reivindicación de ataques del líder de la coordinadora Arauco Mayeco, Héctor Yaitul, el presidente Gabriel Boric aseguró que este gobierno no legitima la violencia como acción política. El mandatario agregó que si alguien reconoce vínculos ilícitos, por supuesto que debe ser investigado y de concluirse la investigación, sancionado como corresponde. Desde la Municipalidad de Huechuraba aseguraron que la concesionaria AVO no podrá cobrar TAC en la pirámide ya que no cuenta con la patente comercial, algo que la empresa en todo caso rechaza. El alcalde Carlos Cuadrado advirtió que si la compañía inicia el cobro junto con la entrada en operación de la autopista contemplada para este fin de semana, se van a cursar infracciones. El Ministerio de Salud informó 7.833 contagios nuevos de COVID-19 y la positividad supera el 13%. En cuanto a los decesos, en las últimas 24 horas se registraron 47 fallecidos por causas asociadas al COVID-19, con un total de 59.263 víctimas de la pandemia en el país.
7 de la tarde, 10 minutos, estás en Duna.
Nada personal. Nada personal.
Ahora sí podemos ir con los temas que teníamos en nuestra pauta más desarrollados. Y uno de esos, por ejemplo, es que modo campaña total, cuando quedan, no sé, unos 50 días aproximadamente quedarán, porque habría que ver exactamente cuánto queda, son 6 semanas. Pero, por ejemplo, los alcaldes Codina y Matei, de Puente Alto y Providencia, han viajado al norte del país, a Iquique puntualmente, para participar de y hacer campaña por el rechazo. A mí lo que me suena es que los políticos clásicos, al final, terminarán probablemente haciendo campañas de un lado y de otro, pese a que en un principio ambos sectores decían que esto le correspondía, no porque no sea legítimo no hacerlo de parte de los políticos, pero habían dicho que el diseño tenía que centrarse y tener como eje a la ciudadanía, a dirigentes sociales, a gente que no estuviera necesariamente en la política. Pero al final, por un lado y por el otro, a medida que se estrechen las encuestas y las opciones, seguro que es como el dicho popular que dice que la cabra tira al monte. Los políticos van a salir a hacer política y a hacer campaña, que es lo que saben hacer. Y es legítimo que lo hagan por lo demás, de ambos lados. Pero estamos viendo a Vladimir Osevich, a Carol Cariola, a Evelyn Matei, a Rodolfo Codina, y vamos, creo yo, a ver de manera creciente a los políticos, aunque en la franja a lo mejor van a haber cápsulas grabadas más bien con gente de la ciudadanía, a los políticos entrando de lleno, porque es inevitable que así sea. Esto es, por esencia, un acto político, una elección o un plebiscito que es el que ocurre el 4 de septiembre.
Claro, es legítimo y es inevitable, yo estoy contigo, porque además está en su esencia, o sea, es como parte de su pega hacer campaña, pero claro, es complicado porque no pasan por su mejor momento los políticos y hay que ver cuál es el efecto finalmente que tiene que salgan a las calles o que aparezcan en campañas más oficiales. ¿Cómo puede finalmente eso redundar en el voto de la gente? Yo creo que ahí hay un riesgo que hay que medir y hay que ir calculando cuánto aporte y cuánto no que aparezcan los políticos más tradicionales en estas, al menos en la franja o en estas caminatas por Chile, etcétera, ¿no? Yo creo que obviamente es legítimo y tienen todo el derecho, pero puede ser un problema también.
Sí, de todas maneras. Bueno, por algo la campaña del apruebo ya incorporó a voceros que no son precisamente políticos. Pues estaba Blanca Levín, Daniela Ramírez, Néstor Catillana, que son actores reconocidos, respetados. Claro, claro. Estaba la alcaldesa La Pintana también, que claro, la alcaldesa Pizarro también es muy querida. En general los alcaldes tienen mucho más llegada. Los alcaldes es otra figura. Yo creo que no se cuentan con esta odiosidad muchas veces que generan algunos políticos. Los alcaldes, como tienen más cercanía con la gente, están más en la calle, tienen esta como, y tienen esa sensación, como esa sensibilidad para notar al tiro el problema, y lo han dicho siempre y siempre se han adelantado, por ejemplo, en la pandemia, en el estallido social, siempre tienen un punto que es la conexión más directa con la ciudadanía, entonces yo creo que ahí puede haber una conexión mejor de cara a la campaña.
Bueno, tú mencionaste, José Ríos, al principio del programa, que la Contraloría General de la República hizo una mención hoy mismo a que las redes sociales también son recursos públicos, y que no se pueden usar entonces o perjudicar para opciones de cara al plebiscito de salida. Así que esto tiene que ver con el uso que se va a dar, porque recordemos que este es un plebiscito con voto obligatorio de salida. Siendo así, el voto obligatorio va a tener muchísima más gente votando y, por lo tanto, mucha gente joven. No se sabe si más que antes mucho, o que la última votación, que votó mucha gente, la segunda vuelta cuando ganó el presidente Boric,
salió mucha
joven a votar, donde las redes sociales juegan un papel fundamental al momento de hacer campaña. Fundamental.
Sí. Y ya no sé si tanto con el contenido, ¿no les pasa a ustedes que la información que ustedes reciben, conversan en su grupo de WhatsApp o con sus amigos, ya no es tanto del contenido de la Constitución, sino del apruebo y el rechazo, básicamente? Como sí, que ya, sí, ya sí, dejamos sí, de hablar de los temas de la Constitución, en el fondo.
Claro, empezó la caricatura, empezó el bueno y el malo, empezó el problema que tienen estas elecciones binarias, que son los de aquí, los de allá, los míos, los no míos, los extraños, y eso es súper malo como ambiente, porque si claro, si estuvieran, pero igual hay espacio, lo que es el que tener voluntad de poder leer. Yo creo que estamos en una etapa, por ejemplo, muy generosa en despliegue de ideas a través de un montón de columnistas que hay en nuestros medios, que si uno los lee con buena voluntad y con apertura, uno puede armarse un puzzle súper interesante en los distintos temas en cuestión, en plurinacionalidad, en temas como, por ejemplo, qué sé yo, sistema judicial o sistema político. Hay expertos, hay sobre el tema de cómo se va a reformar o no la Constitución. Lo que pasa es que, claro, si tú te lanzas al río de las redes sociales a navegar solo en esas aguas, probablemente te vas a ver inundado de odiosidad, de críticas binarias o de apuntarse con el dedo donde están los buenos y los malos. Eso no es una buena práctica, pero hay de lo otro también, pues, es cosa de buscarla, ¿no? Sí, hay contenido, hay mucho
despliegue de contenido. Sí, hay mucho, pero yo creo que también es súper ingenuo subestimar el contenido emocional que tiene esta campaña y esta votación en particular. Es como lo mismo que si uno hubiese dicho en el plebiscito de entrada, ¿tú te has leído la Constitución? ¿Cuánta gente efectivamente que fue a votar apruebo o rechazo se habría leído efectivamente la Constitución del 80 o del 2005 o como la quieran llamar? Yo creo que es muy poco el porcentaje de gente. Finalmente uno busca ciertos elementos que son los que le importan a cada persona en particular y decide su voto en función de, claro, de conocimiento y de información, pero también de muchos factores emocionales, lo que te producen ciertas decisiones políticas, sociales, históricas finalmente, y también culturales. Entonces también el factor emocional o la llegada, y finalmente lo que dice la José, que también va mutando un poco la forma de hacer campaña, también apela a eso, apela a tratar de conectar con la gente en finalmente en los motivos, en los leitmotiv que te mueven para tomar ciertas decisiones.
7:00 p.m, 17 minutos. Estás en Duna.
Nada personal. Deberíamos turnarnos. Sí. Ya.
Oye,
¿quién pone el tema?
Sí, yo quiero poner un tema porque a veces nos mareamos los temas locales y le damos mucha vuelta y nos mordemos, es como el perro que se muerde la cola. Pero bueno, ¿cuánto tiempo hablamos de el conflicto que ocurre en Europa, en la parte oriental europea, si se quiere, Eurasia también se podría decir, pese a que está un poco más hacia Rusia eso, pero es en la zona de Ucrania y Rusia. Desde el 24, mira, desde el 24 de febrero, en febrero estamos a julio, se van a cumplir 6 meses ya desde esta guerra, medio año. Y hay una luz de esperanza con esta firma de acuerdo de exportación de granos. Perdón, son 5 meses, ¿no? Partió en febrero, ¿cierto?
Marzo, abril,
sí, son
mayo,
cinco meses,
junio,
julio. Son cinco meses. Claro, son 5 meses, pues estamos en julio. Sí. Bueno, firma un acuerdo de exportación de granos con la ONU y Turquía. No lo firman los cuatro. Aquí Recep Tayyip Erdogan, el presidente turco, que juega un papel muy importante, es un hombre muy clave en ese mundo que divide Europa y Asia, ¿no es cierto? Desde el Mar Negro, que tiene una posición estratégica sumamente relevante. Él es visto como un autócrata muy cercano siempre a Putin, pero también juega en la OTAN. Juega, ustedes saben que el otro día fue el que al final puso, no de muchas ganas, pero negoció bien un acuerdo para que pudiera entrar Finlandia y Suecia a la OTAN, porque requiere unanimidad. Y Erdogan se ha erguido en este conflicto de alguna manera o en algunos puntos como un buen negociador. Es un hábil político el turco. Bueno, ¿de qué se trata esto? Logra juntar de forma paralela, no en el mismo acuerdo, a Rusia y Ucrania, en la posibilidad de abrir un corredor justamente en el Mar Negro hacia el Bósforo, que es el que domina de Turquía, En la entrada al Mar Negro, que en la parte alta está Ucrania y está Rusia con Crimea, un corredor para que estos dos países puedan exportar sus granos, sus productos. Particularmente es, y todo esto con con la ONU sentada en la mesa también. Entonces esto le da un soporte distinto al acuerdo y al hecho político.
Pero pregunta, Matías, una pregunta al respecto del tratado. Yo no lo leí, vi la noticia por encima, pero el hecho de que Rusia pueda exportar sus granos va a tener una correlación en que por ejemplo Occidente, Europa en particular, le compre esos granos, porque sabemos que están llenos de sanciones.
Sí, no necesariamente, por lo menos lo que yo leí tampoco parece una muy buena pregunta. No sé si esto levanta sanciones a los granos. No, pero igual va. No, hasta donde yo sé, no. No es que no te lo puedo descartar. ¿Eh?
Ya.
Donde yo sé, no. Pero esto igual tiene un tremendo impacto en los precios, o debiera tener un impacto en los precios, pues. Porque Ucrania, que es uno de los mayores productores de granos del mundo, trigo, maíz, cebada, en fin. Representa Ucrania el 10% del mercado mundial del trigo, el 15% del maíz, el 13% de la cebada, de todo el mundo. Entonces, es un productor además muy importante, el más importante del mercado del aceite de girasol en el mundo. Mira tú los productos que te estoy hablando. Entonces, es de los primeros o el segundo, dependiendo de qué producto a nivel mundial. Por lo tanto, esto es muy relevante. Primero para las arcas de la propia Ucrania, ¿no es cierto? Partamos por ahí. Que a ti, imagínate que a Chile le impiden vender su cobre durante seis meses. Su cobre, imagínate lo que significa para nosotros, o los productos forestales o agrícolas. Nos suenan la economía, nos desequilibran todo. Bueno, eso por una parte, pero al mercado mundial, con este shock de oferta, le da un alivio importante. Vamos a ver cómo se pasa eso a los precios, porque es cosa de ver, no sé, pues vayan a los supermercados en nuestro propio país y van a ver qué es lo que ha pasado con el aceite, ¿no es cierto? No es cosa de ir tan lejos. Entonces, y esto de cara a lo que venga para las próximas cosechas, que Ucrania tenga espacios donde guardar, por eso había cierto apuro para guardar sus producciones. Hay una parte que para mi juicio es la mitad del vaso vacío, que es que cuando tú estás en una guerra como esta y se firma un acuerdo de este tipo, es bueno, sin duda que es bueno, alivia, sin duda que los alivia a todos, pero le da un dejo, a mi juicio, de normalización al conflicto. Podemos seguir viviendo nosotros peleados y tirándonos bombas, podemos hacer otras cosas. Es como las dos cuerdas, ¿se acuerdan ustedes de ese famoso caso de las dos cuerdas en la política internacional? Eso es peligroso porque te permite alargar el conflicto con todos los daños que puede eso producir, las externalidades negativas que tiene, y bueno, y empieza luego, pronto, se acerca el invierno, y el invierno requiere de mucho gas, y el gas es producido fundamentalmente por Rusia, por lo tanto, en la medida que gana tiempo Rusia, gana también una gran herramienta de negociación en lo que viene hacia adelante. Por lo tanto, el mapa hay que leerlo con sus claros y con sus oscuros.
7 de la tarde.
7:23. Perdón.
¿Estás en duda? Nada personal. Oye.
Perdón. Son los infiltrados en Nada Personal.
Oye, pero qué manera de chocar, Dios mío. Bueno,
José Tapia, ¿cómo estás tú?
Bien, ¿y ustedes cómo están?
Hola, José, bien, pues.
¿Qué es este golpe a la mesa que da NAP?
Sí, seguimos con el tema del gas que nos ha acompañado.
Oye, ha estado con harta noticia NAP últimamente también.
Vaca muerta, el accidente.
Sí, harta cosa.
Tal cual. Sí, bueno, y a ver, esto era algo absolutamente esperable desde que, no sé si recuerdan, a fines del año pasado la Fiscalía Nacional Económica libera este informe del mercado del gas, donde dice que el mercado debe ser perfeccionado, que hay problemas serios de competencia, y le recomienda a Gas, a Lipigas y a Gasco no participar en el mercado, ni de manera directa ni indirecta en el mercado minorista de la distribución de gas licuado, diciéndole puntualmente que si ellos no están en ambas puntas, esto generaría un menor precio para los consumidores del orden de un 15%. Ahí, bueno, saltaron varios actores políticos criticando a las empresas se defendieron y entre todo esto saltaron las municipalidades. Y las municipalidades empezaron con este cuento de que nosotros queremos distribuirle gas a nuestros vecinos para tener un menor valor y fueron a reunirse con la gente de ENAP y le dijeron a ENAP, dennos un poco un impulso para nosotros poder distribuir gas y generar una especie de gas popular. ENAP empezó un poco a trabajar en esta materia y lo que hacen es justamente hoy día lanzar un plan piloto que va a involucrar a 3.000 familias de menores recursos a las cuales se les va a distribuir. El plan inicial contempla del orden de 6.000 cilindros de 15 kilos distribuido en estas 3.000 familias. Lo que plantea ENAP es que esto les va a permitir a las familias, porque esto se va a vender igual, estos cilindros de 15 litros, pero se van a vender del orden de 15.000 pesos, precio que va a ir variando dependiendo del valor del gas internacional y todo, pero que se partiría la próxima semana con 15.000 pesos y hoy día en el mercado un cilindro de gas licuado de 15 litros no baja de los 25.000 pesos. Por ende, al final del día las familias se ahorrarían 15.000. Esto se va a hacer en tres zonas, en San Fernando, que van a ser las primeras 1.000 familias, en Chiguayante, que van a ser segundas 1.000 familias en septiembre, y en Quintero, que van a ser las últimas 1.000 familias en un piloto que va a durar desde julio a diciembre. Eso sí, lo que ENAP dejó súper claro, que en esto no van a participar las municipalidades. O sea, dijo aquí, vamos a participar solo nosotros y vamos a hacer, vamos a comprar los cilindros, vamos a envasar una planta que tenemos en San Felipe y vamos a distribuirlo en camioncitos de ENAP.
Municipalidades que, por cierto, tienen su propio programa también de entrega y de subvención paralelo, digamos.
O sea, sí, de hecho, la Municipalidad de Chiguayante en algún momento, que es la gran como propulsora de esto de que de poder distribuir, impulsó un programa en algún momento de poder distribuir.
Claro, la Florida también tiene un programa bien grande.
También la Florida, y de hecho, ellos también han ido a reunirse con ENAP para que los incorporen en esto. Dígame, Matías.
José, ¿cómo andan los números en cuanto a costos y ventas? ¿ENAP va a asumir alguna pérdida? ¿Va a salir ras? ¿Va a ganar menos? ¿Y va a demostrar que había espacio para marginar menos respecto de las empresas que hoy día estaban participando en el mercado o no?
La verdad es que eso no está tan claro aún, pero lo que sí se dice es que fue un poco lo que reveló la Fiscalía Nacional Económica, que los sobrecostos que estarían cobrando estas empresas mayoristas como Gasco, Lipigas y Gasco y Abastible, perdón. Lipigas y Abastible, el sobrecosto que estarían cobrando sería del orden de un 15%. O sea, de hecho, lo que un poco dice la Fiscalía Nacional Económica, si permitieran que pequeños distribuidores, que son del orden de 5.600, no tuvieran ningún tipo de acuerdo de exclusividad con estos grandes proveedores, el precio podría ser 15% más barato. Por ende, aquí, si uno suma, sería del orden de un 10% más barato. Por ende, no debiera al final del día haber un gran perjuicio.
Claro, para ENAP. No se trata de esto, de que al final del tiempo, un año más, dos años más, sepamos que a ENAP esto le ha costado X millones de dólares. Porque entonces habría que preguntarse si ENAP es la empresa que tiene las ventajas comparativas y si es competitivo para ir al mercado o no. O si este subsidio se está haciendo que se puede hacer a través de ENAP es el subsidio focalizado que se quiere, o sea, si una política pública bien diseñada o no. O sea, puede sonar bien, pero hay que tener cuidado de que no se desvíe un subsidio que podría ser aportado a lo mejor de otra manera o a otras personas.
No, totalmente de acuerdo. Y de hecho, la promesa del gobierno es que sean 100.000 familias las beneficiadas, no 3.000, y ahora hay que ingresar un proyecto que justamente le dé viabilidad a que ENAP pueda hacer esto de manera masiva, José, o sea, no como un plan piloto.
¿Y de qué depende las comunas que son seleccionadas o que fueron seleccionadas ahora en el piloto?
Son el 40% de las familias más vulnerables de Chile. Se hizo una mesa técnica y según el registro de hogares, más el Ministerio de Energía, hicieron este cálculo. Y de hecho, cada una de las familias seleccionadas tienen que llamar a un call center para un poco reservar su cilindro. Y del orden de 60 minutos a 3 horas le estaría llegando el cilindro a su casa y pueden ser máximo 2 cilindros por familia. Pero ha sido tanto como se empiezan un poco todos a subir a este cuento,
que durante esta misma semana ya parlamentarios presentaron un proyecto para pedir que ENAP tenga estaciones de servicio, para poder facultar a ENAP para poder comercializar gasolina de manera directa a los consumidores.
Eso se puede porque, o sea, como legalmente, porque el Estado no puede tener, o sea, ya el ENAP existe, pero no puede tener empresas, hasta donde yo entiendo, por lo menos con la constitución que nos rige hoy.
O sea, legalmente hoy día ENAP no puede hacer eso porque no está dentro de su rol. De hecho, tampoco puede distribuir cilindro y por eso
tampoco puede distribuir gaspo.
Tal cual, y por eso hay que presentar un nuevo proyecto. Y si se llegara a avanzar en una iniciativa así, también tiene que ser en base a un proyecto de ley, porque hay que cambiarle un poco el rol de ENAP para que termine distribuyendo combustible. Igual, al final del día, claramente esa no es la finalidad de ENAP, pero todo el mundo ve en esto una posibilidad de que realmente el combustible, que está altísimo, pueda ser más económico, y si se valida que ENAP puede vender gas, cilindros de gas, no sé, 10,000 pesos más barato, pucha, podemos hacer lo mismo en la bencina, y esto por eso se van colgando un poco un tema al lado.
Pero María José, en la medida que se respete la ley de la libre competencia, porque si no es
igual.
Injusto también para las otras empresas, pues, porque si va a estar subsidiado de alguna manera el IPGAS, bueno, el GASCO, también comienzan a competir no en igualdad de condiciones.
Totalmente, o sea, primero tiene que estar resguardado obviamente por la libre competencia y un poco lo que decía Matías, por los números que le den a ENAP. O sea, a ENAP le ha costado mucho lograr tener balances positivos, y si ahora esto va a implicar un perjuicio. Claro. Y bueno, la Fiscalía Nacional Económica no ha hablado con respecto al rol de ENAP puntualmente, pero ella fue muy crítica con las empresas actuales de gas, diciendo que aquí se necesita una mayor competencia. Me imagino que nunca se está refiriendo a una competencia estatal, evidentemente, porque es una competencia absolutamente injusta, pero claramente avanzar a que en el mercado actúen nuevos actores, lo que se intensificó aún más después de este reportaje de Chilevisión, ¿se acuerdan?, en que se reveló que Metrogas había creado una empresa espejo que no tenía límites a la rentabilidad, que Metrogas sí tenía por un proyecto de ley del gobierno de la presidenta Bachelet, y crea esta empresa espejo para poder comercializar gas y todo sin ningún límite de rentabilidad. Entonces ahí volvió a surgir este tema de que alguien tiene que ordenar este cuento y hacerse cargo. El tema es que el proyecto de ley también que regula el mercado del gas, que prometió el presidente Boric, ingresó recién hace 3 semanas. De hecho, después de este reportaje de Metrogas. Entonces aún falta por ver qué va a decir este proyecto, si se van a bajar las rentabilidades y justamente cómo iría a avanzar el proyecto de ley para permitir que ENAP pueda hacer esta distribución de manera masiva.
Bueno, es re importante ver primero si ENAP no pierde plata, porque también sería muy delicado ver que una empresa del Estado, si en esa hipótesis de que perdiera plata, le entrara a competir con la empresa privada teniendo una competencia, si fuese ese el caso, una competencia desleal. O sea, hay 3 operadores que por muy mal que operen, según la Fiscalía Nacional Económica, no se trata de meterle un competidor del Estado que eventualmente venda bajo costo. Se trata de mejorar la competencia entre los privados, porque si no, ahí va a haber un lío bastante mayor.
No, totalmente. De hecho, pues, bueno, por eso es parte de lo que se va a discutir en el proyecto. O sea, que cuánto puede poner en jaque la libre competencia esto de que ENAP entra al mercado y cuánto desvirtúa su rol final, que claramente no es este.
Bien, pues José Tapia, muchísimas gracias por este informe de los infiltrados.
Gracias, José. Buen fin de semana.
Gracias, José. 4 minutos, estás en duda.
Nada personal.
Tú, José Ríos, querías entrarle, retomar un tema de que conversamos ayer, el de los peletes.
Hablamos ayer así como a pito escopeta. Matías del Río puso un tema que era peletes en el sur. Y unas conversaciones que él había tenido con gente allá, sumado a un reportaje que había visto en TVN. Y la verdad es que, por lo menos a mí, entiendo que Matías también, le escribió muchísima gente respecto al tema. Había, parece, mucho más interés y mucho más preocupación de la que uno creía acá, de, por lo menos yo desde la capital, que claro, no podemos usar ese tipo, o no es tan usado,
entiendo
la
que,
biomasa,
entiendo que sí,
como
se puede usar
en el sur de nuestro país. Puede ya. ser, pero
no en la región metropolitana, me dijeron.
En general, se usa muchísimo más en el sur.
Sí. José, se escucha, la José, vamos a ver que desconéctate y vuelve a conectarte porque estás como media metalizada y entrecortada. Entonces, yo me puse.
Sí. Ya, pero Matías conecta muy bien el tema, así que siga.
Dale, Matías. Sí.
No. Lo que pasa es que nos llegó justamente unos informes, unas minutas de qué explicaría esta situación, que en el sur es realmente relevante. Yo sé que habrá muchos santiaguinos que dicen por qué están tocando estos temas, pero en el sur hay gente que está sin calefaccionarse por la escasez de pellets, y una de las razones que falta y que da esta asociación de biomasa, la Asociación Chilena de Biomasa se llama, es que en la cadena productiva hay un problema de escasez muy importante. Fíjate que una de las razones es que la industria de madera atraviesa una fuerte contracción, y explicado principalmente por el mercado de Estados Unidos, por la caída de la demanda en construcción nacional en Chile. Recordemos que esto es aserrín, cortes de madera, y al haber menos actividad de la construcción, hay menos posibilidad de conseguir esta materia prima para poder hacer el secado y la construcción de los famosos pellets. También tiene que ver con lo que está ocurriendo en la macrozona sur, donde hay robo de madera, donde hay una convivencia que sabemos que está muy complicada. Las empresas instaladas les ha costado trabajar algunas de ellas y se ha mermado mucho la producción de madera en los bosques. Uh-huh. Esa es otro factor que habla de la falta de materias primas. Y una tercera es que la generación eléctrica con biomasa, es decir, con pellets, es actualmente un competidor directo de la misma materia prima con la cual se producen el pellet para la calefacción. Es la única energía renovable que hoy puede generar electricidad 24/7 sin el apoyo de baterías. Entonces se está utilizando mucho y hay mucho más demanda. Esto es parte de lo que explica entonces la Asociación Chilena de Biomasa, que son un montón de empresas a lo largo y ancho de Chile, uh-huh, que producen estos pellets que llegan a los hogares de nuestro país. Son las 7 de la tarde, 37 minutos. Estás en Duna.
Nada personal. Oye, Matías, quería contarte un tema, mencionarlo en realidad, un tema importante que tiene que ver con el retorno a clase. El lunes ya terminan las vacaciones que, recordamos, fueron accidentadas porque primero se adelantaron y además se extendió una semana más por un aumento no solamente de casos de COVID en niños, sino en general de las enfermedades respiratorias que están afectando a los niños. Por lo tanto, había más cantidad de camas pediátricas ocupadas. ¿Te acuerdas que eso generó una crítica importante porque se habló un poco de improvisación? El punto es que el resultado de eso, desde el punto de vista sanitario, ha sido positivo, porque en general varios expertos epidemiológicos han informado que ha bajado la cantidad de colapso en este tipo de atenciones a niños. La verdad es que efectivamente los niños han disminuido en esta cantidad de casos de enfermedades respiratorias graves. El punto es que ya hay que volver, el retorno total, y de hecho eso pidió hoy día el Ministerio de Educación, que llamó a recuperar la presencialidad plena en medio de llamados de distintos sectores a mantener lo híbrido, mantener la gradualidad. Entonces ahí la ministra de Salud, María Begoña Ñarza, bueno, lo que te decía, calificó como exitoso el resultado sanitario de los 5 días adicionales de las vacaciones, pero el ministro de Educación dijo ya no hay más flexibilidad ni gradualidad. Dijo, queremos que a partir del lunes se retome la presencialidad plena, por eso hago un llamado a todas las familias a que el próximo lunes ya envíen a los niños a los establecimientos educacionales, reiterando siempre las medidas de protección sanitaria, etcétera. Y hay un contexto que es bien preocupante y tiene que ver con hay un estudio que hicieron las universidades, las universidades católicas y la Universidad de Chile, que evidencian que sigue una bajísima asistencia a clases en los meses donde había clases, a propósito de la suspensión que hubo por el tiempo pandemia, etcétera. De hecho, este estudio, que ya lo abrí, solo el 68% de los alumnos fue al colegio en el mes de junio. Las universidades Católica y Chile publicaron su cuarto reporte de monitoreo escolar de pandemia, que constató cifras muy preocupantes todavía de inasistencia. Y claro, nuestro país todavía no está recuperando las pérdidas terribles de aprendizaje que tuvimos en los colegios en general, 2020 y 2021, y todavía la llegada de los niños presenciales a los colegios sigue siendo muy lenta, especialmente en los colegios públicos.
José, dejó de ser una costumbre, un desde ir al colegio, dejó de ser una costumbre, dejó de ser una idea, a ver cómo decirlo, dejó de ser parte de lo establecido,
una obviedad. Como decir,
esto es parte de, es como del inventario. Se va al colegio, se tiene vacaciones, se va a es el cambio cultural tan grande que trajo, que yo creo que hace falta un reacomodo. Mira, se habla muchísimo del reacomodo de la presencialidad en el trabajo, ¿no es cierto? Laboral. Pero, y eso parece fácil porque son adultos, pese a que no todos los adultos tienen acceso a lo remoto. En los colegios, yo no sé si es bueno o malo, a mí no me gusta mucho, creo que hace falta la presencialidad, pero creo que tenemos que hacernos cargo de una realidad y afrontar esa realidad, porque de lo contrario van a quedar muchos niños y niñas sin educación, en edades clave.
Exacto.
Es muy dramático. Sigue siendo como una pregunta si es que ir al colegio o no. Y en eso hay muchos que no han ayudado, dicho por muchos políticos, por ejemplo, sindicatos, asociaciones gremiales de profesores, no se han jugado como debieran jugarse, lo han dicho este gobierno, el pasado, gente de la derecha, de izquierda, de aquí, de arriba y de abajo, no se ha jugado la opción, o no se ha jugado la idea de que al colegio se va y los niños van. Si en Chile fue un logro conseguir la educación básica, legal y obligatoria, y después la media. Fue un logro, y un logro que trajo muchos beneficios sociales, muchos avances y progreso. ¿Vamos a volver atrás en eso? ¿A poner en duda si es que los niños tienen que ir al colegio? Es muy complejo, ¿no?
Sí, de todas maneras. Es bien complicado. Sí, y la verdad es que uno ve por todavía los gremios, por ejemplo, colegios profesores, que todavía no tienen claro eso, ¿eh? Todavía no tienen claro la necesidad del retorno a las clases, del daño que se le ha hecho a los estudiantes, de las implicancias que vamos a tener a largo plazo, y la verdad de las deficiencias que se ven en los niños con estos 2 años sin clases, que se notan ya, no solamente lo notan los especialistas, lo notamos nosotros, en la formación de nuestros niños, en el fondo, que está ese atraso, no solamente académico, social, o sea, son varios punto.
En fin, bueno, son las 7 de la tarde con 42 minutos. Estás en Duna.
Nada personal.
Bueno, y saludamos a nuestros patrocinadores. ¿Conoces de los fondos mutuos en UF? En Zurich puedes invertir en estos fondos, invirtiendo desde 1.000 pesos. Infórmate sobre más productos en Zurich.cl.
Y la José también tiene un consejo en Piensa Digital.
Los bodycam son una tecnología que va a revolucionar las transmisiones deportivas. Esa es la promesa. Por ejemplo, el partido amistoso entre Colonia y el AC de Milan marcó un precedente, porque en ese encuentro, hace pocos días, una novedosa tecnología se hizo presente para acompañar a los espectadores. Aunque los jugadores no aparecieran en pantalla debido al tiro de cámara, los acompañaba otra más diminuta incorporada en su ropa. Le pusieron así, en su ropa, una camarita. ¿Y cuál era la idea? Poder capturar las limitaciones que tienen las otras cámaras. Así que los iba siguiendo, al parecer, esta cámara. El bodycam consiste en una cámara corporal portátil, pequeña, ultra ligera, resistente a los golpes y diseñada especialmente para que no interfiera a los jugadores, además de un micrófono, haciendo que la experiencia sea completísima. Este accesorio está incrustado en unos chalecos que también son bastante ligeros, según cuentan, a la altura del pecho, que son casi...
Uy.
Que es imperceptibles.
Imagínate, y además esto puesto en los jugadores, imagínate, como que yo creo que tú te sentís como corriendo con ellos. Bueno, esta tecnología fue elaborada por MindSpy, que es una startup israelí fundada en 2021, y sus fundadores, con una extensísima experiencia en el sector, desarrollaron este proyecto inmersivo específicamente orientado a los deportes. Las imágenes se seleccionan y editan las mejores jugadas a través de un software de edición automático para luego cargarlas en la nube de MindSpy, donde, bueno, donde puede ver todo esto, que es súper fantástico. Así que a los fanáticos del deporte y de la tecnología, se juntó todo en un mismo producto y van a estar muy felices.
Oye, y orgulloso de seguir aportando a Chile con nuevos conocimientos, Universidad Andrés Bello crea 6 nuevas unidades de investigación al más alto nivel. La excelencia, su compromiso. Y Hub de Sustentabilidad cumple 10 años, una década hablando de negocios sostenibles. Desde todos los puntos de vista, un espacio de pulso, La Tercera. Entra ya a hubsustentabilidad.cl y celebra su aniversario con los mejores contenidos. Nos vamos a un corto, nos dejamos invitados a escuchar las novedades que nos trae Piensa Digital luego, aquí en Más Nada Personal de Radio Duna.
La evolución digital está en marcha y no puedes quedarte abajo. Te invitamos a informarte de lo último en tecnología, innovación y el pulso de las empresas en Piensa Digital, el sitio web de La Tercera y Claro Empresas. Noticias, reportajes, entrevistas, guías, videos y conversaciones con empresarios, líderes del mundo público y privado, creadores de startups y expertos. Todo lo que necesitas saber sobre tecnología, negocios y economía en un mismo lugar. Visita latercera.com y entra al canal Piensa Digital.
Universidad Andrés Bello, aportando a través de nuevo conocimiento para el Chile del mañana, crea 6 nuevos institutos y centros de investigación en diversas disciplinas: astrofísica, ejercicio y rehabilitación, tecnología en salud, políticas públicas, química teórica e investigación urbana. Todos ellos conformados por equipos reconocidos nacional e internacionalmente. Universidad Andrés Bello, un paso más en su compromiso con la excelencia.
Te invitamos a conocer el Fondo Mutuo Zurich Rendimiento UF, un fondo de riesgo moderado, el cual busca protección ante los riesgos inflacionarios, ya que invierte en instrumentos UF. Además, podrás invertir y rescatar tu inversión cuando estimes conveniente. Invierte con la asesoría experta y personalizada de nuestros ejecutivos. Fondo Mutuo administrado por Zurich Chile Asset Management, administradora general de fondos S.A. Conoce más en www.zurich.cl.
¡Ay, qué rico estar acá en familia!
Sí, impagable. El aire, la naturaleza, los niños.
La necesaria, esta tranquilidad.
Al fin desconectarnos de Santiago.
Tuviste buena idea, amor, en dejar la casa protegida con Verisur.
Sí, me pareció súper práctico que podamos controlar por la app la alarma. ¿Vamos al tiro por un almuerzo rico?
¡Ya, vamos!
Disfruta la tranquilidad de tus vacaciones. Contrata Verisur llamando al 600-385-0003 o en verisur.cl. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Digitaliza los procesos del área de recursos humanos con Talana, la más completa y robusta plataforma para la gestión de personas. Gracias a los módulos de remuneraciones, asistencia y turnos, firma digital, desarrollo organizacional y reclutamiento y selección, Talana ha ayudado a las empresas a reducir sus costos operacionales. Únete a las miles de empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos con Talana. Conoce más en talana.com.
7:48 PM, estás en Duna.
Nada personal.
Bueno, y fíjese que el 24, es decir, pasado mañana, comienza a operar AVO, que es Américo Vespucio Oriente, esta concesionaria que une desde El Salto hasta La Reina, en una obra, el otro día me tocó, y los que nos ha tocado ya transitar por ella, pensé que hay tramos cortitos, abiertos, de manera piloto, me imagino. Hemos podido ver lo impresionante obra de ingeniería que es y lo avanzada que es, y vamos a hablar sobre también los tiempos que va a cortar a las personas que transiten por Vespucio o que transitaban por Vespucio superficial. Pero hay algunos requerimientos que hace una de las municipalidades, que justamente en una de sus bocas, que es Huechuraba, quien plantea la necesidad, entiendo, del pago de una patente comercial. Tomamos contacto con Carlos Cuadrado, que es el alcalde de Huechuraba. Carlos, muy buenas tardes, gracias por recibirnos. ¿Cómo estás?
Muy bien, Matías, Josefina y María José. Buenas tardes a todos.
Cuéntanos de qué se trata esto, qué implica y cuál es la argumentación, respaldo legal que tienen ustedes para tocar este punto.
Bueno, básicamente nosotros desde el 2013 hemos hecho ver una serie de inconsistencias que nosotros consideramos que pudieron haber sido resueltas con tiempo. El ministro de Obras Públicas lo resolvió en un mes y medio. Hace un par de días con él anunciamos un plan temporal por casi 1,000 millones de pesos que se va a demorar 8 meses en ejecutarse, y comprometió 13 millones de dólares para que en un plazo de 4 años se resuelva el tema de la no tarificación vial como una vía alternativa. Sin embargo, no hemos tenido diálogo ninguno con Américo Vespucio Oriente, y dado que se anunció el cobro, nosotros hicimos valer el artículo 58 de la Ley de Rentas Municipales e hicimos ver también el artículo 23, que establece que deben tributar para iniciar, deben iniciar su actividad de patentes para poder iniciar su trabajo. Y eso lo respaldamos con una serie de dictámenes de la Contraloría General de la República, que establece que las concesionarias deben contar con patente comercial al iniciar la explotación de la obra.
Que no es,
eso básicamente.
Alcalde, pero no es lo que dice ABO, en todo caso. ABO dice que no se necesita esa patente. Que de hecho esa patente, bueno, se determina exclusivamente para el domicilio tributario o sucursales o sociedad concesionada. Y dice que en el caso de los pórticos de cobro no procede la exigencia de este pago patente municipal. Porque no es una actividad que está gravada por la Ley de Rentas Municipales.
Ciertamente, la Contraloría ha ratificado varios dictámenes por ella pronunciados, y considerar que un pórtico de telepeaje instalado en una comuna y que es operado remotamente reportando ingresos directos a las concesionarias no es la explotación de una actividad comercial. Bueno, que se lo vayan a decir a los españoles, pero a los chilenos, a una autoridad política como yo, no me van a convencer que estamos, ¿sí?, en lo correcto.
Alcalde, una pregunta, por ejemplo, ¿perdón?, las otras dale, concesiones que figuran en Huachurá, por ejemplo, ese túnel que hay, ¿ese sí paga patente comercial?
Es que previo a estas situaciones, yo estoy hablando de dictámenes del 2009 y de esa fecha.
Claro, pero el túnel sigue operando
mucho antes, condición. Entonces, es que por eso las leyes no son retroactivas. Nosotros estamos haciendo valer lo que nosotros consideramos que debemos cobrar. Ciertamente nos gustaría que todas las comunas del anillo Américo Vespucio tuvieran alguna retribución por el daño que causan las autopistas en sus accesos o ingresos. Eso no fue discutido en los contratos respectivos, pero dado que contamos con una legislación que nos permite respaldar nuestra posición, así lo hemos hecho. Ahora, lo lógico y natural es que ABO, siendo una concesionaria internacional de gran prestigio, y no desconocemos el tremendo trabajo ingenieril que desarrollaron para implementar esta solución vial que va a resolver mucho tema de tiempos personales, familiares. Imagínate que desde El Salto hasta Príncipe de Gales los vecinos se van a demorar 7 minutos en llegar. Entonces nadie discute el aporte que hacen, pero ese aporte tiene que ir también acorde con el respeto a los ciudadanos que habitan el territorio. En el 2013 hicimos ver al MOP que había una inconsistencia respecto de aquello que establece la vía alternativa no tarifada, que no existía. Y ahora estamos haciendo ver esta inconsistencia. Ahora, que diga o no diga cosas ABO por la prensa, me da exactamente igual. Vamos a los tribunales, discutamos cuáles son los planteamientos nuestros, cuáles son sus planteamientos, y resolvámoslo. Pero desde el 2013 hasta ahora nosotros hemos hecho ver cuáles son los problemas que nosotros visualizamos para los habitantes de la zona norte de Santiago, incluidos los habitantes de Huechuraba, y no hemos tenido diálogo alguno con ellos. Bastó que el ministro de Obras Públicas asumiera, y en un mes y medio, después de una conversación bastante áspera que tuvimos, llegase con soluciones para dar camino a un tema que estaba relativamente bloqueado. Entonces, lo mismo uno espera de quienes vienen a trabajar a nuestro país, que tienen toda una estructura para resolver problemas y que dejaron pasar 9 años hasta ahora sin siquiera haber establecido la voluntad de dialogar con nosotros en función de los problemas que nosotros hemos manifestado.
Alcalde Cuadrado, ¿ustedes tomarán alguna medida para impedir que se inicie el uso de esta carretera, el tránsito de esta carretera, o no, algún recurso legal?
Bueno, nosotros fuimos a las dependencias de ABU, notificamos que estaban incumpliendo la normativa tarifaria o de rentas municipales, y por lo tanto el artículo 58, en función del incumplimiento de lo que establece el artículo 23, nosotros podemos multar, actuar legalmente sobre el no pago de esas multas y eventualmente también clausurar el negocio sin patente comercial. Alcalde, por lo tanto, nosotros la guerra avisada no causan víctimas. Nosotros notificamos a ABO que no están en condiciones de iniciar la actividad. Si ellos persisten en hacer ver que sí y inician el cobro, bueno, nosotros actuaremos en concordancia.
Alcalde, ¿a cuánto asciende el pago de esta patente comercial que ustedes exigen?
La verdad es que no, el tema de cuánta plata significa no es el tema de fondo. A Depende. Mí me interesa porque yo estoy defendiendo a los ciudadanos de la zona norte y de Huechuraba. Aquí, cuando yo en el 2013 planteé que faltaba una vía alternativa, desde el municipio lo que hicimos fue cargar a Américo Vespucio Oriente una medida de mitigación que era desde Vespucio hasta Avenida El Bosque, hacer doble vía, darle el perfil definitivo a Avenida El Salto. Y luego desde el bosque hacia arriba, cuando llegó una empresa constructora que iba a hacer unos edificios, una inmobiliaria, les cargamos a hacernos la doble pista hasta ahí. Por lo tanto, desde Vespucio hasta donde están los edificios, hay 3,8 kilómetros que no irrogó costo ni para el MOP ni para nosotros. Y falta 1,5 kilómetros solo para terminar el camino de doble vía, que va a ser un aporte vial más para la entrada y la salida de nuestra comuna y va a resolver el tema de la no tarificación. Y ahora, dado que ABO no participó en esta solución, bueno, ahora que ellos anunciaron alegremente que van a comenzar a cobrar este fin de semana, nosotros revisamos si tenían todo al día, descubrimos que no, y fuimos a decirle, oye, le falta esto.
O sea, en el fondo, alcalde, es como una excusa para resolver el 1,5 kilómetros que está pendiente.
No, ese 1,5 kilómetros está resuelto, y está resuelto sin ABO. Es el ministro de Obras Públicas, Juan Carlos García, que se comprometió a invertir 13 millones de dólares para hacer
ese kilómetro. ¿Qué tiene que hacer ABO entonces? ¿Qué tiene que hacer ABO para que no vaya a la tribunal?
Tiene que resolver su tema de rentas municipales porque está incumpliendo con la ley que establece que ellos deben iniciar actividad comercial.
Ya, pero no sabemos en cuánto está establecida esa patente comercial.
No, la verdad es que, ¿sabes qué? Lo que pasa es que las cosas van por otro carril. Puede ser que uno pueda hacer el cálculo de cuánta plata puede entrar al municipio para las arcas municipales, pero aquí hay un tema de incumplimiento de normas, y siendo ABO una empresa tan grande, tiene la facultad de resolverlo rápido. Nosotros lo hicimos cuando nosotros no teníamos autoridad para clausurar el mall, lo hicimos, y algunos fueron a los tribunales a discutir con nosotros y llegamos a acuerdo y resolvimos. Por lo tanto, lo normal y obvio no es que salga una autoridad de esa empresa a través de la prensa haciendo un comunicado declarando su posición sin confrontar ni discutir con los abogados nuestros la validez de lo que estamos planteando, los argumentos que ellos tienen en contra. Ese es el problema. Perfecto. Entonces, ciertamente a nosotros nos notifican que van a comenzar a operar y nosotros los notificamos que muy bien, operen, pero le falta regularizar todo esto.
Alcalde Carlos Cuadrado, alcalde de Huechuraba, muchísimas gracias por recibir el llamado de Duna, que esté muy bien.
Muchas gracias a ustedes por permitirnos aclarar situaciones que vulneran los derechos de los ciudadanos y que no corresponde que los alcaldes los resuelvan, sino que debieran ser las autoridades que fueron electas para esto y que no tienen a veces la autoridad para imponer los criterios de defensa de los ciudadanos que en ellos confían. Por lo tanto, si ellos no lo hacen, lo hacemos nosotros y la norma está. Los dictámenes de la Contraloría respaldan lo que estamos sosteniendo y si hay alguna discordancia con ABO, lo esperamos en los tribunales para resolverlo en la forma racional que la sociedad se ha dado para resolver este tipo de problemas.
Gracias, alcalde.
Eso. Gracias, Mati. Un abrazo grande. Cuídense mucho.
Chao, alcalde. Gracias.
Gracias. José y María José, muchísimas gracias. Que tengan un súper buen fin de semana. Cuídense y nos reencontramos el lunes. Que estén bien.
Un abrazo. Chao.
Que les vaya bien.
Chao.